hagamos a lo mejor usted un repaso de lo que fue este proceso.
Sí, sí, un repaso, digo, como decís vos, digo, hace una impronta de la seccional de La Valla a tal punto que todos los miembros sindicales de la Comisión para Reglamentación de Albergue, que sigue en funcionamiento, somos trabajadores de La Valla, ¿sí? En el caso mío, representante, secretario general, pero también miembro sindical, Alejandra Iñazú por el nivel medio, que es docente de Arroyito, de Golsecano Lavallino, vicedirectora, y que también tiene el cargo de representación de ser secretaria de Acción Social y Educación. Mónica Velasco, compañera jubilada también en el Secano Lavallino, de nivel medio, y Mariana Moyano, que es, actualmente se desempeña ya desde hace muchos años en el Secano Lavallino a nivel primario, maestro de grado, y trabaja en la escuela Elpidio González Laguna del Rosario. Así que sí, digo, y esto no es ni más ni menos que lo que nos toca hacer, digo. Cuando nosotros asumimos el cargo de representación, en el caso de los sectores, del sector de trabajadores de la educación, nuestra tarea es atender las demandas del sector al que representamos. Una particularidad que tiene La Valla es justamente que es, junto con Malargüe, los departamentos que más escuelas de albergues tienen. Por lo tanto, entre todas las demandas que tiene el sector, que son muchas y diversas, una particularidad era que el sector de los trabajadores de la educación del ámbito albergue, no durante más de 50 años ha estado peleando por una reglamentación propia que no tiene específica, lo cual, traducido a la práctica, en muchos casos resultaba ser vulneración de derechos, al no tener una ley, algo que los tratara, amparara y garantizara no solo la organización y las obligaciones, sino también, sobre todo, lo que nos toca en los derechos de estos compañeros.
Y en ese sentido, Gustavo, y antes de entrar específicamente al tema de la reglamentación, ¿por qué es diferente laburar en una escuela de la ciudad en la que uno labura todos los días y laburar en una escuela de albergue?
Podemos partir, digo, hay un montón de diferencias, digo, pero podemos partir de la propia definición de lo que es una escuela albergue, que sobre eso también trabajamos nosotros, porque se atravesaban muchas cosas, digo, durante mucho tiempo se quería aplicar el reglamento de la escuela hogar, Eva Perón, a la escuela albergue, justamente porque los chicos están ahí y se tienen que quedar. Y las características son muy disímiles, digo, una escuela de albergue, en principio, es una escuela que, por su contexto y su ubicación dentro de la ruralidad, requiere que tanto alumnos como trabajadores, ¿sí?, en su gran mayoría, deban albergar en el edificio, en la institución. Todo esto con la complejidad que trae aparejado. Digo, que donde la jornada, digamos, de la escuela albergue, se llama albergada, que son días corridos, que incluso son muy disímiles, incluso entre las escuelas albergues del norte con las del sur, y que, a diferencia de una escuela común, los alumnos en su mayoría se quedan en la escuela, por lo tanto hay 24 horas que hay que organizar con personal que tiene distintas tareas que tiene que desempeñar. No solo la pedagógica, que es una parte del día, también otra parte recreativa, también cuidar a los chicos en lo que se llama, y para nosotros es algo innovador, que se ha instalado de uso y costumbre, sobre todo en el norte, donde hemos sido pioneros en esto, pero no está escrito en ningún lado, que es lo que se reconoce como pedagogía alimentaria. Sobre todo en nivel primario, parte de la carga horaria, de las obligaciones del trabajador, incluye este momento. Digo, preparar a los chicos al momento de higienizarse, digo, lavarse las manos, etcétera, el momento del baño, el momento del almuerzo, compartir la comida. Esa pedagogía, que es tan valorada y tan necesaria, porque comparten ese momento como en familia, aunque no lo sean, digo, es un momento donde hay un montón de valores que se ponen en juego y que trabaja el docente también, y que debían ser reconocidos y, de cierto modo, también estipulados en una ley para que contemplara de qué características se debían desarrollar estas tareas. Entonces, mira, para dar ejemplos puntuales y que nos ubiquemos en contexto, digo, por ahí lo que para otra escuela común, ¿sí?, yendo a tu pregunta, era una escuela escolaría normal, estamos hablando, es algo cotidiano, como si el primero de mayo te cae en un día de clases, todos se toman, no hay clases y todos se toman el feriado. En la escuela albergue no. En la escuela albergue es muy común que vos recorras y si cae en el periodo de la albergada, te encontrás a los trabajadores, docentes, celadores y alumnos en un día de clases. Con esa complejidad, porque digo, arranca la albergada, ingresan los chicos en el transporte, ingresan docentes y celadores, empieza la organización de ese periodo de albergada, de clases y de compartir el alojamiento y todo, y no se podía cortar, ni se puede, digamos, y sacar a los chicos para el otro día, porque las distancias que hay que recorrer, alumnos de los puestos, etcétera. Entonces, se habían vulnerado los derechos en muchos casos donde te decían, bueno, para eso tomaste una escuela albergue. O sea, como si no tuviéramos el derecho de una, una nacional a utilizar un feriado.
Gustavo, que más o menos los que tenemos, estamos familiarizados, sabemos, pero sí. El periodo albergado dura 7-9 días.
Y bueno, ahí estamos, ahí estamos. Digo, ¿por qué esto fue un desafío? Porque es un logro histórico, porque justamente no fue fácil amalgamar la heterogeneidad que hay en cuanto a todo el territorio provincial. Esto que nosotros orgullosamente decimos es fruto del La Valle, de los trabajadores de La Valle, ¿sí? En mi caso, digo, secretario general de una seccional que se ha ocupado de esto, pero con el aporte invalorable de todos los trabajadores, de ahí se nutre esto, porque el contenido, el reglamento, digo, no fue algo que nos sentamos a ver entre 4 o 5 personas en un escritorio. Primero que era un compañero que conocemos la realidad, pero que además fue fruto de los aportes a lo largo de los años, más la visita a los territorios, etcétera, digo. Estas cuestiones, entre otras cosas, nos tocó ir a recorrer escuelas, por ejemplo, Albergue del Sur, y entender que los periodos de albergada, en respuesta a lo que vos decís, son totalmente distintos. Ajá. Te doy un ejemplo. Acá tenemos periodos, por ejemplo, de edificios compartidos entre primaria y secundaria de 8x6. ¿Sí? Digamos, 8 la primaria, 6 la secundaria. ¿Sí? Tenemos una escuela como Asunción de 5x2. ¿Sí? De lunes a viernes y los fines de semana que no hay. Tenemos escuelas como puede ser el Forzudo, como puede ser el Retamo, 9x5, digo, a veces cambian a 8x6, pero tenemos 9x5, 8x6, 5x2. Nos fuimos a largo cuando empezamos al primero, si bien las distancias en La Valle son largas, en el secano, en lo que es en la zona patagónica de Malargüe, son el doble. Claro. Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo al clima, digo, el frío, las nevadas, etcétera, hay albergadas de 15x15, 17x13. Digo, es enorme la diferencia. También nos pasa en la zona este, que todas son de 5x2. Digo, es una heterogeneidad y ha sido un desafío enorme amalgamar todo para no vulnerar ningún derecho, ¿sí? Garantizar y también dar la posibilidad de que tengan la organización de acuerdo al contexto específico de cada lugar. Por eso los periodos albergados fue uno de los primeros desafíos y ha quedado planteado en el reglamento dentro de los esquemas posibles para tomar todos los esquemas e incluso algo que es también innovador y permite abrir el juego y es una mirada sindical, una cláusula, cláusula novena, que es la cláusula de adecuación, que permite hasta el 31 de diciembre del año 2020, por eso seguimos trabajando en la comisión, que cada escuela que no encuentre que está en cuanto a lo organizativo, no digo el marco general reglamentario, sino en cuanto a lo organizativo de su servicio, no se encuentre reflejada en el texto del reglamento, puede hacer una propuesta específica de adecuación para garantizar, digamos, el servicio educativo, no vulnerar derechos y que se pueda seguir trabajando, digo, en esas escuelas. Por eso te das cuenta que ante cada pregunta se abre un abanico de complejidades.
Si tuvieras que destacar, Gustavo, Juan, los principales puntos, digamos, que se han podido ordenar en la nueva reglamentación, ¿cuáles serían quizás los más importantes?
Y lo más importante, el ingreso. Sí. El ingreso a las escuelas. Porque en realidad siempre era la pelea. Sí, y bueno, esto hay que irlo con el nuevo reglamento, hay que irlo incorporando, pero es la pelea de que el docente no puede entrar en el transporte que ingresan los pibes, ¿sí? Entonces, por ahí hay docentes que tomó, no tiene los medios para llegar, ¿sí? Llegó como pudo, ¿sí? Ante la necesidad, y bueno, se necesita estas estrategias, digamos, o articulaciones entre el transporte que se coloca desde el gobierno, sí, porque el gobierno cumple con eso, uh-huh. Tendría que cumplir con eso, sí, con el derecho del trabajador también a poder entrar con el transporte que ingresan los pibes.
No son las mismas condiciones de camino, los vehículos.
Mira, el otro día estuvimos en una, había una, se hizo una jornada espectacular de todas las escuelas primarias, albergues de la Valle, ¿sí? En realidad eran todas las escuelas de secano, pues estaban también las escuelas de La Majada, Caballito, Puerta Lomano, que no son albergues, pero comparten toda la sección 51, pero digo, donde el 95% son escuelas albergues. Y mira, resumió en una parte que digo que fue el aplauso cerrado de todo, porque para tomar conciencia, resumió todo esto en una frase, mi compañero Mariano Moyano, que está en la comisión, digo, y trabaja en Lagunas y tiene muchísimos años de experiencia. Digo, yo fui uno de los primeros que me dijo cuando yo estaba en campaña en el 2013, Gustavo, ¿qué le digo a ustedes? Y vos te propones para ser secretario de la Valle. Peleen para una reglamentación, no podemos estar así en el aire. Mirá vos cómo todo decantó y él terminó siendo parte de la comisión. Y el otro día, explicándolo así en criollo, después de explicar específicamente el alcance, dijo, ya no nos van a poder decir, ¿sí?, que la comida no es para nosotros. Digo, porque estas cosas tan básicas, el agua, tener que decir, lo siento, la comida, el agua es para los chicos, el transporte es para los chicos, digo, como si para brindar el servicio educativo no hiciera falta que también estuvieran los trabajadores, por supuesto que para los alumnos, pero si vos querés garantizar el servicio educativo, digo, que esto es algo que nosotros planteamos incluso para las escuelas de secano que no son albergues, debería garantizarse el transporte, porque para garantizar el servicio educativo en una escuela necesitas, por supuesto, en primer lugar los alumnos, necesitas docentes y celadores. Y entonces tenés que garantizar las condiciones. Digo, de que te digan, el albergue es para los alumnos. Ir, tomar con toda la, la mejor predisposición en medio del campo, pero encontrarte que al momento de la comida te digan, no, no, vos no podés participar porque esto es para los alumnos. Y no, no salís y tenés una despensa, un kiosco, digo, en el Forzudo, donde ir a comprar, digamos. No tenés supermercado, digo. Estas cosas, digo, en muchos lugares, en muchas escuelas, por cuestiones de criterio común, en uso y costumbre, se trataban de solucionar, pero dependía del criterio de alguien, del criterio de un supervisor o supervisora que dijera, sí, miren, entremos un día después o salgamos un día antes y compensemos ese día feriado que no vamos a poder tomarnos porque estamos albergados. No, ya está escrito, es ley. Podemos hacer valer como ley estos derechos que deberían estar consagrados desde siempre. Más de 50 años en las escuelas primarias, más de 50 años, Juan, y más de 20 en las escuelas secundarias, sin ningún tipo de reglamentación específica. Hace 2 años atrás, ¿sí?, hubo una movida, nosotros juntamos a trabajadores de educación media porque al gobierno se le ocurrió que tenían que iniciar el calendario albergada igual que en una escuela del centro, cuando las temperaturas son casi 50 grados, ¿sabes lo que es el secano Lavallino? Cuando no se había procedido a la desinfección, no se consultó a nadie, la palabra de dirección de línea fue, a mí el supervisor me dice que está todo bien, y si él me dice que está todo bien, tienen que entrar. Y durante esa albergada, de buena voluntad, así todos, fueron los trabajadores, docentes y celadores. En todo el secano Lavallino hubo solo 4 alumnos, Juan. 4 alumnos. ¿Sabes que habían más alacranes que alumnos? Porque hay videos. Serpientes y alacranes, porque no estaba la desinfección. Digo, estas cosas pasaban porque no había, como ahora, en un marco regulatorio normativo, la posibilidad de que el calendario de albergada sea consensuado, ¿sí?, entre los trabajadores y los superiores jerárquicos. Ahora está escrito, es un derecho. Digo, hay tantas cosas así para explicar que, digo,
es muy amplio.
Es muy amplio.
Salud laboral el fin de semana, porque el periodo de albergada, hay escuelas que entras el martes y te salís el domingo al mediodía. Se enferma el compañero, le da fiebre, le da angina un día sábado. El director que dice, bueno, andate con el compañero que salga ahora. Andate, pero ¿cómo informás el ausentismo?
Claro. No podés. No, porque, y si lo informás, gobierno, no podés.
Claro, gobierno te dice, esto funciona el lunes a viernes.
Claro, claro. No te podés enfermar.
Hay escuelas que tenés de martes a domingo.
Se dice en salud laboral, tomate un 59, razones particulares. Pero si estoy enfermo y tengo, claro, un certificado. No, pero acá se atiende de lunes a viernes.
Y hablar de sistema de salud en las comunidades, ¿no? Eso me parece que es parte de otro ámbito. Yo tengo una más para cerrar este bloque, no sé, Sole. Preguntarle, se me hace inevitable la cuestión política, digo, hemos tenido un gobierno escolar a nivel provincial muy complicado en estos 4 años, bueno, ya mencionar, digamos, con solo mencionar el ítem aula tenemos, me parece, pero hay mucho para decir. ¿Cómo fue esa negociación con un gobierno escolar de estas características? Digo, porque me parece un desafío, ¿no?
Quería, en esta En este aspecto quiero por ahí resaltar, digámoslo así, que nosotros con el sindicato, ¿sí?, somos otra agrupación a nivel departamental, uh-huh, ¿sí?, la Celeste, la agrupación Celeste, sí, sí, y la conducción provincial del sindicato es el FURS, ¿sí?, el Frente, bueno, más que todo marrón, ¿sí?, la agrupación marrón. Sí. Nosotros con esta reglamentación y con, en realidad, como nos manejamos en el departamento, más allá de los colores, ¿sí?, ideológicos, políticos, tenemos que darle respuesta a los compañeros, ¿sí? Y bueno, tenemos nuestras ideologías, tenemos nuestras posturas y nos enfrentamos y nos debatimos, pero si hay que darle respuesta a los compañeros, como el reglamento albergue, ¿sí?, y otras tantas respuestas que hay que seguir dando, hay que sentarse, coordinar, debatir, ¿sí?, y lograrlo.
Todo ha sido parte de un gran desafío en cuanto a la negociación misma que vos planteás. Habían dos cuestiones. A mí alguna vez alguien me dijo de mi agrupación, yo soy la Celeste, y me decía, vas a tratar de sacar un reglamento con una conducción que es el FURS, que estamos confrontados históricamente, sí, en sí, cuanto sí, a... Sí. En realidad, no somos enemigos, somos adversarios. Y en términos políticos, el enemigo, pero por supuesto en términos políticos, entienda, es la patronal, digamos. Ah. Pero somos adversarios, queremos otro sindicato, pero eso no quita que nosotros no quitemos el horizonte, que es pelear por nuestros compañeros. Me dijeron, con otra conducción provincial, y encima están confrontados, y con un gobierno de este tipo que está cerrando secciones, digo, en las escuelas más chicas, vas a ir por una reglamentación. A ver, hicieron desafío, pero claro, ¿qué no es?
Me parece que tiene más valor haberlo hecho en condiciones de adversidad, quizás de lo interno, con estos matices que usted sí plantea, y con este gobierno, que hacerlo cuando todo está más fácil.
Pero, ¿no? A ver, claro, pero ¿sabes qué pasa? Nosotros hemos sido coherentes, a veces las cosas nos salen o no nos salen. Digo, nosotros siempre decíamos, nuestro compromiso es trabajar por los compañeros, y después tratar de que las cosas salgan, a veces no salen. Gestionar. Pero nosotros recorrimos todo el territorio, allá por el 2017, en campaña, y sobre todo el secano Lavallino, diciendo, incluso ahora tenemos una compañera que es el secano Lavallino, y vamos a seguir peleando por esto. Y no nos olvidamos lo que decimos en la campaña. Digo, después todo se nos marcó contrario, digo, otra conducción, etcétera, no les obliga. Me senté con el secretario general y le dije, miren, vamos a seguir por esto, me vas a acompañar en esto, porque necesito, vos sos el secretario general. Y me dijo, sí, por supuesto, lo vamos a hacer. Ha sido un desafío que, más allá de las diferencias que hoy seguimos teniendo, hemos podido caminar juntos en esto para conseguir algo, pensando solo en los compañeros, que para eso estamos. ¿Y por qué? Y con este gobierno, sí, pero ¿saben por qué? Porque una de las veces que yo hablé con Enrique, le digo, siempre lo reímos porque le digo, más vale que lo consigas en paritaria la comisión, si yo te voy a denunciar, digo, a este nivel, porque desde el 2011 estaba firmado una paritaria, el decreto 2727. Y Jaime Correa había dado una nota en otro medio, donde decía, ya está lista la reglamentación de albergue. Entonces, y me dice Enrique, ¿escuchaste eso? Claro. Digo, ¿cómo que está lista? Si en qué momento lo discutimos. Claro, digo, claro. Mirá, entra paritaria, déjame entrar, voy a entrar con vos, te voy a denunciar. Digo, si no sacás el acuerdo de la comisión. Me dice, quedá tranquilo, lo voy a hacer. Me acuerdo que estaba atrás de él y le decía, sacalo. Bueno, salió la comisión porque la reglamentación de escuelas de albergue, en primer lugar, digo, primero fue la comisión, y el logro que tenemos es la primer trinchera que tenemos para defendernos de una política que lo que está planteando es el cierre de escuelas, de secciones de escuelas. De hecho, hay planteo, sobre todo en la zona este, de cierre de secciones.
Sí, sí,
que
sí,
es
sí.
Una política, y porque es una ideología, porque ellos están convencidos, y encima, para, por lo menos de mi punto de vista, para peor, tienen el apoyo de gran parte del electorado. Digo, pero ven la educación como un servicio. Cuando vos tenés esa mirada y estás convencido realmente de que la educación es un servicio y no un derecho que el Estado debe garantizar, entonces te empezás a plantear la posibilidad de cerrar una sección en el medio del campo porque tiene 4 alumnos, como si esos 4 alumnos o 3 alumnos en el medio del campo no tuvieran el mismo derecho de otro por la cantidad, como si fuera una fábrica donde se tiene que producir, digamos,
no es rentable,
que claro, no rentable, claro. Si no da rentabilidad, ¿para qué vamos a gastar en esto?
Por estos 4 que encima son negros y son indios, porque
entonces, la reglamentación, y en esto decíamos cuando recorríamos con los compañeros, mire, compañero, vamos a pedir mayor cantidad de derechos, digo, porque tenemos, hemos crecido, hemos logrado en este contexto terrible crecer en derechos, una locura, y me felicito, lloraban compañeros del campo.
Y no, que no fue creer. Fácil, no fue fácil, no, en la comisión, decías, porque tenés miembros pasó. De gobierno. En
no, la digo, comisión. La pelea en la comisión, las comisiones mixtas son arena de lucha. Y yo se lo decía, compañero, yo llevo este papelito con toda la propuesta, no piensen que yo simplemente lo presento y el otro lado me van a decir, sí, dale, claro, está todo bien, digo, los compañeros de la comisión hemos tenido que bancar y discutir acaloradamente y fijar posiciones. Entre estos no conseguimos porque no hubo voluntad política, hay que decirlo, el 120% de zona de las escuelas. Digo, hoy por hoy, y no está mal, hay escuelas que se han resunificado hacia arriba, como claro, puede ser acá la Tito Francia. Sí. Digo, pero hay escuelas de secundaria, por ejemplo, pues sí, secundaria, primaria también, en Arroyito, primaria en Forzuno, que sea, que siguen teniendo 100 de zona. Claro. Una locura. Pero bueno, en este contexto, no fue fácil, pero fue también la manera de salir a defender, ¿sí?, el no cierre de escuelas, no cierre de secciones, que igual el reglamento es ley, pero como toda ley, y nos pasa a la clase trabajadora, tenemos que entender que hay que hacerla valer, hay que defenderla.
Sin duda. Hacemos cargo de algo nuestro, algo bueno, que tenemos nosotros y hemos podido construir entre todos. A lo largo del recorrido también nos decían, esto no va a salir, esto, pero ya lo intentábamos. Digo, la diferencia que ahora había el cumplimiento de una paritaria, por eso es tan importante la paritaria, digo, y que tenemos plenarios y en las paritarias, nosotros planteamos cuáles son las necesidades, digamos, de los trabajadores, y eso es lo que se define. Más allá de la aprobación o no de lo que es la memoria y balance de la organización, no, las líneas gremiales, para que los compañeros sepan, es indicarle a la conducción del sindicato qué es lo que tiene que luchar, por dónde tiene que ir, cuál es el camino. Por eso es tan importante.
Y sí, los plenarios 7 de noviembre, la próxima semana, sí. Plenario departamental, y el 8 plenario provincial.
Que entre otros va a tener el tema del reglamento escolar, Alberto.
Seguro. Sí, en eso ya está. A ver, es una, podemos decir, porque eso, para que no tengan en cuenta,
lo voy a chusmear porque Gustavo me lo mandó hace un rato, lo tengo acá en el WhatsApp, así que lo voy a chusmear así.
Eso es el reglamento es una línea gremial cumplida.
Cumplida.
Se entiende la importancia del plenario, digo, de memoria y balance, y que después viene líneas gremiales. Digo, la línea gremial es decir, necesitamos esto. Alguna vez, desde nosotros somos la agrupación celeste y sobre todo de la sección de Lavalle, llevamos al plenario la línea gremial desde el departamento, se aprobó en Lavalle, por eso digo, un logro nuestro, de todo Lavalle, porque digo, ahí votaron compañeros de la escuela apoyando a la escuela de albergue, compañeros de escuelas comunes, digo, como todo nombramos el Latito, de escuelas primarias, digo, de la Elías, de otras escuelas. Ahí votaron para que también todos, digo, nos solidarizáramos y le dijéramos a la conducción, hay que pelear por la reglamentación de la escuela de albergue. Y eso salió como línea gremial. Después se aprobó también esa línea gremial en la provincia. Entonces la conducción lo que tiene que hacer es, todo lo que está votado como línea gremial, tiene que respetarlo. Por eso, a lo largo de estos años, digo, fue fruto del trabajo que hicimos desde el SUTE seccional Lavalle, y lo llevamos. Y se cumplió, ¿sí? Se cumplió, hay que seguir luchando, hay cuestiones que necesitan homologación dentro del reglamento, porque debe ser después incluido en la ley de presupuesto, digo, eso se entiende, hay cuestiones que atravesan por lo que son los concursos, las juntas, que hay que sentarse en una junta y determinar. Creación de cargos. Y sobre eso, creación de cargos, digo, una particularidad. Digo, porque esto, digo, ha salido de Lavalle, fue fruto, la semilla fue acá, pero algo tiene, es histórico y tiene alcance provincial, digo. Nosotros vivimos una realidad hoy que parece que fuera de otro país, dentro de la misma provincia, ¿sí? Por ejemplo, en Malargüe no existen los cargos de lo denominado maestro en función de preceptor diurno o maestro en función de nochero. Para explicar, ¿sí?, la jornada, digo, en primaria, por ejemplo, son de 7 horas y después los toma un preceptor en la tarde, ¿sí?, un maestro en función de preceptor que se encarga de los chicos, donde hacen talleres, recreación, distintas cuestiones, el tema de la higiene, etcétera, hasta que después lo recibe el nochero, digo, después de la cena, que es el que se encarga de la guarda y la atenta vigilia de los alumnos en los albergues. Esto ya desde el 2007, entre 2007 y 2008, en la zona, en Lavalle o en el este, existen esos cargos, esa gente que se dedica a realizar ese tipo de tareas, esos trabajadores, digo. En el sur no. O sea, en el sur los compañeros podían creer cuando les decíamos, pero ¿quién los recibe después? Y le decíamos, ¿y el preceptor diurno? Y nos decía, ¿cómo? ¿Quién? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, pero uno se ríe, pero cuando se da cuenta, sí, que sí, ese sí, trabajador te dice que es eso, porque entendamos que los chicos están en la escuela, o sea que alguien se tiene que hacer cargo. Claro, claro. Ellos mismos, por el mismo salario, estaban haciendo tres trabajos.
Y lo habían naturalizado.
Lo habían naturalizado, claro. O sea, hubo que concientizar y decir, ¿cómo que en la valla está? Sí, claro que está. Pero a ver, ¿por qué también? No fue casualidad, fue porque se organizaron los trabajadores, porque salieron a disputar eso, a pelear por sus derechos. Entonces digo, esto es terminar con esa estructura, digo, concientizar a los compañeros, hay una explotación enorme en ese caso. Y este reglamento lo que viene a dar fuerza de ley a la creación de esos cargos, a determinar la organización de igualdad de condiciones en toda la provincia. No puede ser que un departamento, digo, no estén garantizados los mismos derechos que deben estar garantizados en todo lo demás.
Con la misma
digo,
modalidad.
Imagínense los problemas de salud, digo, docentes que, digo, extenuados y van a recostarse, digo, al albergue a última hora porque habían tenido que estar dando clases, atendido a la tarde, claro. Y después encima, así reventado, cuidando a los chicos. Digo, ellos crearon una figura, por supuesto una figura sin cobro alguno, que es el maestro de turno albergue, donde se iban turneando, pues si no se reventan.
Claro, sí,
todo.
Sí, un acuerdo solidario.
Exacto, digamos. Eso, a ver, porque los trabajadores de la educación, lo que siempre decimos, pese a las adversidades, y en los lugares más remotos siguen sosteniendo la escuela pública, porque no se cae en la escuela pública. No se cae en la escuela pública justamente por esto, porque esto es lo que se refleja en la escuela, poner el corazón en la escuela pública. Y qué mejor podemos esperar nosotros para nuestros hijos que vayan a esas instituciones.
Sin ánimo de denostar a los otros docentes, ni mucho menos. El nivel de compromiso de los docentes de escuela albergue, uno lo ha podido vivir porque ha tenido compañeros. Yo no he tenido la oportunidad nunca, yo soy docente de por ahí, pero el nivel de compromiso de escuela albergue de los docentes es impresionante.
De hecho, si nos está escuchando Belén, nuestra fiel oyente, puede aportar un poco más. Ella se hizo su primaria en una escuela albergue en San Rafael, y cada vez que podemos charlar con ella, cuenta la idea del docente que fue... su tutor, porque los chicos se quedaban albergados en la escuela, sí. Eran quien les ayudaba a servir la comida, los atendía en la noche, tal y al otro día seguía siendo docente. Entonces, como que esa cadena nunca terminaba de...
Exactamente, sí, y por eso, como línea gremial, volviendo a enganchar con esto del plenario, nosotros de la sección de la Valle, de la agrupación Celeste, planteamos que debe haber un reconocimiento y una mejora en el adicional de albergue, claro. Que hoy son 2.700 pesos aproximadamente. Digo, imagínense con lo que son los gastos, digo, no es nada, entendiendo que incluso todas las escuelas de albergue de la provincia, digo, los compañeros se han sentido discriminados, porque con este decreto de Cornejo, sí, el 250, lo que se hizo fue sacar la denominación de muy desfavorable, y además se puso un techo en la escala de rezonificación del 100%, por lo cual no se rezonificó ningún tipo de escuela albergue, digo, y hoy ellos siguen sosteniendo la escuela en lo más recóndito, teniendo el mismo reconocimiento de otras escuelas que están mucho más cerca, digo, con otros servicios. Digo, entonces hay un grado de discriminación y nosotros hemos planteado eso, que tiene que haber un reconocimiento, una compensación salarial, porque justamente no se los ha tenido en cuenta. Entre esas cosas se van a discutir en las líneas gremiales. Digo, las líneas gremiales son fundamentales porque nosotros marcamos la política que debe tener la conducción, sí, sea cual sea, sí. Digo, porque marcar cuáles son las necesidades de los distintos sectores.